Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio R. Narango, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Pincelada consecuente.
Oye, Herrera, ¿tú qué crees, o a quién crees que se entiende menos? ¿A la traductora de Zelensky, que vaya trago tiene, al embajador de Rusia en España, que también tiene lo suyo, o a Pedro Sánchez hablando de economía?
Está difícil, ¿eh? Pues está difícil, ¿eh? Pon preguntas más fáciles.
Puedes poner una X en la quiniela.
La traductora que fue cogida a vuelo en cualquier academia. ¿Hay algún ucraniano aquí?
Yo creo que era de Cuenca, ¿eh? Es la teoría. Ahí improvisó. Bueno, no había nadie que entendiera el ucraniano. Pues,
hombre, yo tampoco entendía bien lo que decía Zelensky. O sea que si la otra hubiera dado la lista de la compra del fin de semana, pues yo me lo hubiera tragado exactamente igual.
Efectivamente.
Sí.
En fin, mira, Herrera, pues sobre esto, en fin, hay cierto cachondeíto o cierta indignación también de los oyentes, que no entienden cómo una cosa que se podía preparar con tiempo se preparó tan mal. Vamos a escuchar a tres de ellos hablando de este momento, que son Rita desde Zamora, Diego de Barcelona y Maricruz de Zaragoza.
Es que estoy muy cabreada, porque han puesto una traductora con lo bien que habla Zelensky. ¿Qué traductora? Es que no había otra mejor. Es que de verdad esto ya es el colmo. Todo de carrerilla, pero por favor, qué vergüenza.
Vaya traductora ha cogido la Marisel Batet. Madre mía, qué loro.
Este mensaje es para decirle que en mi vida he oído traducción tan horrible como la que ha hecho la persona que no sé quién haya sido y quién la ha elegido para que haga esa traducción. En el Congreso de los Diputados. Me ha parecido bochornoso y lamentable.
Además, algún oyente Herrera destaca que con la de pasta que se gastan en traducir en el Senado del español al catalán, del vasco al español, aunque lo entienden todos, hombre, que se podían haber gastado un piquito en la traducción correcta del mensaje de Zelensky.
Sí, bueno, en fin, vamos, que no tuvo un buen día.
No, lo pobre, tuvo, ¿no? Svetlana.
No tuvo un... La verdad es que con unos subtítulos había bastado, ¿no? Se podría ver que, además, yo creo que oír la voz del presidente ucraniano con toda la fuerza emocional y narrativa que tiene y tal, podría haber sido sencillamente unos subtítulos donde se iba poniendo lo que iba diciendo y habíamos arreglado.
Sin ser un discurso particularmente memorable. Lo hemos visto a Zelensky en las últimas semanas intervenir en otros parlamentos, en otras cámaras, y lo ha hecho con mayor recorrido, con mayor gravedad y con mayor profundidad. Yo creo que este discurso de Zelensky, tanto por la forma en que lo ha situado en el calendario como, en fin, evidentemente cada vez que Zelensky abre la boca, ahí palpita la verdad honda del sufrimiento, y eso siempre tiene una enorme pegada. Pero da la impresión de que ayer no era el discurso al que había conferido mayor trascendencia.
Yo creo que él sabía, además, que venía a un parlamento que no le iba a aplaudir por unanimidad, ¿no? Y también esto nos dice el papel que representamos ahora mismo también en Europa, ¿no? Ha venido después de muchísimos sitios. Yo antes incluso citaba que después de los premios Grammy, o sea que...
Tiene
que,
toda la información, ¿no? Sabe que inicialmente este gobierno no estaba en disposición de ayudar a Ucrania, y que hubo un cambio, es verdad, que en muy pocas horas, un cambio de criterio radical, de 180 grados, que evidentemente estaba relacionado con algunos mensajes que le trasladían al gobierno español desde las instancias europeas, en fin, desde los que están liderando esta ofensiva.
Y luego esa trascendencia que se le da en estos tiempos de la sociedad del espectáculo, a que cuál será la referencia que dará el Quijote, el sitio de Zaragoza o un hecho de la Guerra Civil. Yo creo que la elección de Guernica, que no tiene ningún sentido discutir, es un hecho evidentemente de una gran trascendencia histórica y que efectivamente sirve, transmite al mundo entero una sacudida de conciencia sobre la intervención de fuerzas internacionales en el matando civiles de manera masiva, y por tanto está fuera de toda duda la elección. Yo creo que tiene dos matices. Uno, Picasso. Creo que sin el valor que tiene el cuadro, seguramente sería relativo. Y el segundo, y no es un hecho menor, apelar a las contradicciones de la izquierda. Es decir, tenemos a un miembro del gobierno, bueno, un miembro de la estructura del gobierno, un secretario de Estado que forma parte de quienes no aplauden a Zelensky. Yo creo que ahí Zelensky sabía que no era, donde tenía que poner el foco era justamente en esas contradicciones y en esas debilidades que hay en el entorno del gobierno.
Es que esa frase que hizo fue precisamente muy reveladora porque, claro, dijo, han venido a nuestra casa y quieren destruir nuestro pueblo y la posibilidad de vivir sin dictadura es lo que queremos. Entonces apeló a la dictadura que sabe que está muy reciente en las conciencias de los españoles. Al rechazo emocional a la dictadura, precisamente.
Sí, y como en este mundo de buscar imágenes icónicas, está claro que si hubo una devastación de una ciudad en la Guerra Civil, fue Guernica, que se conoce en todo el mundo gracias al enorme cuadro de Picasso, y está claro. Es curioso, porque lo hicimos, a veces lo hicimos hace un par de semanas, él se llevó al gobierno, antes de entrar en guerra, por supuesto, a tres o cuatro colaboradores muy importantes que estaban en la productora. O sea, el sentido de la comunicación y del mundo moderno lo tiene hiperdesarrollado, con lo cual, efectivamente, aunque, como dice Teodoro, este no haya sido un discurso trascendental para él, sino algo que tenía que hacer, pero está claro que conoce los códigos de cómo hay que comunicar y qué hay que decir y dónde está la pertinencia de un mensaje. Y bueno, esto que dijo ayer lo ha dicho en muchos otros sitios y le puso, digamos, el apéndice, la guinda, un poco local o propia para que pudiera funcionar aquí, ¿no?
Pero esa comparación con la dictadura, refiriéndose a Putin, era una manera de comparar sutilmente también al régimen de Putin con el de Franco, ¿eh?
Bueno, más.
Mira, pues lo de Zelensky tiene dos partes. Una es la traducción, pero la otra es su propia intervención, como estaban comentando en la mesa. Y también cómo se está comportando la diplomacia y lo que dijo Sánchez al respecto. Escuchamos a Marco de Madrid, a Noelia, desde Elche, a Teresa de Cataluña y a Mauro de Jaén.
El señor Zelensky, en vez de mencionar los bombardeos de Guernica realizados por tropas alemanas, podía haber hablado de los bombardeos del pueblo de Cabra realizados por tropas rusas, a las que él hoy combate de forma directa y nosotros de forma indirecta. Pero claro, a lo mejor era ofender mucho a sus socios de gobierno, a los socios de Pedro Sánchez.
No tenerle tan en cuenta, ni que se hagan tan ofendiditos los de Porcelanosa y el resto. Aquí de lo que se trata es de lo que le llega a Putin. Del mensaje que le llega a Putin es de que este presidente va por todos los países y es aplaudido. Vamos, que estamos en guerra, que no hay que darle tanta puntillita ni ofenderse tanto. Podría ser peor.
Parece muy bien que hayan invitado a marcharse a los diplomáticos rusos. Queda el embajador, que yo ya os comenté sin ser diplomática, porque no lo soy, desde luego. Y no están en ningún partido, ni depender nada de toda esta gente. A mí ya me pareció, después de la entrevista que le hicisteis al señor gobernador Risitas, que no estaba tomando el pelo.
Pues el discurso de Pedro Sánchez me recordó los discursos posteriores a los asesinatos de Blanco, de Jiménez Becerril, de los asesinatos de Atocha, y luego que pactaron con ETA. Así que mañana lo mismo pacta con el Putin.
Bueno, en fin, tira con bala ahí, Mauro.
Sí, bueno. Bien, bueno.
Sí, bueno, pues eso. Se podía haber mencionado el bombardeo de Cabra y se podía
el
mencionar...
Bombardeo de Cabra, el bombardeo de Cabra fue prácticamente en términos de vidas humanas muy parecido al del bombardeo de Guernica. El bombardeo de Guernica fue un arma de propaganda importante del gobierno republicano de entonces, que lo que... En Guernica murieron las personas encerradas en una fábrica, eran 126, eran civiles, fueron a por ellos, los asesinaron cruelmente. No tanto así en el mercado, como dice la historiografía, porque el mercado ya había cerrado ese día. Y el bombardeo de Cabra murieron 109 personas contra 126. Quiero decir que, bueno, que el caso... Lo que pasa es que el bombardeo de Cabra no está en el imaginario colectivo.
Sí, hay claro, sí, la desbandada murieron en Málaga. Entre Málaga y Almería murieron más.
En aquella carretera...
Aquello fueron por miles, ¿no?
Por miles.
Y claro, y hay quien reclama para cuellos. Yo creo dos cosas. La primera, que Guernica es un hecho incontestable. La segunda, que tiene unos matices que lo hacen interesante para Zelensky. Insisto, el del cuadro de Picasso por encima de todo, ¿no? El que sea un icono para toda la humanidad. Y es el hecho de que la Legión Cóndor y la legionaria italiana, es decir, que fueran tropas extranjeras, ejércitos extranjeros los que estuvieran bombardeando, cosa que para él tiene un peso en su interpretación de lo que les está ocurriendo distinta. Y la segunda Guernica sirvió para que el gobierno de la República apelara al resto de gobiernos occidentales diciendo, oiga, los nazis y los fascistas están contribuyendo, ¿no? Y en ese sentido es un episodio que tiene matices.
Y luego hicieron una cosa que ha demostrado la historia muy bien hecha, que es encargarle un cuadro a Picasso.
Claro.
Era un cuadro que Picasso estaba pintando con otro motivo y lo readaptó. Bueno, pero es que la República compró un palacete en París para que pudiera pintar el cuadro con toda tranquilidad y holgura Picasso, al que le pagó un dinerito de la época, un dinerito muy importante.
El cuadro fue
modos, la simbología que tiene este cuadro es indudable, en el sentido que ha estado colgado en la entrada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no?
Exacto,
Y que ahora mismo ha vuelto, o sea, después de tenerlo en España y haber ganado la batalla de dónde se colocaba este cuadro en el Museo Reina Sofía de Madrid, pues ahora ha vuelto de nuevo, ¿no? Y está exhibiéndose en la ONU. Yo creo que esa es la razón, ¿no? Es decir, son Naciones Unidas, que es una institución ahora enormemente discutida, además, habida cuenta de que el Consejo de Seguridad está totalmente paralizado, ¿no? Y está demostrando que la organización en la que creímos que iba a evitar las guerras en el siglo XXI, pues está siendo perfectamente inútil y inservible, puesto que hay la posición de Rusia y China también haciéndole de vez en cuando los coros, pues está evitando cualquier...
Gloria, el discurso que queda ayer de Zelensky no es el del Congreso Español, es el que dio a la ONU.
La ONU.
Y donde les pregunta, y esa es la frase que hoy palpita en todos los medios, ¿están ustedes dispuestos a cerrar la ONU?
Claro.
Porque es que si no la reforman, no tiene ningún sentido que continúe abierta.